ilusión, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos.
Vencedores vencidos, estamos escuchando, y no por casualidad este tema, porque es el título de la columna de hoy de Leonardo Borges. Leonardo, bienvenido, ¿cómo te va?
Muy bien, por suerte.
Vos sabés que, bueno, la vez pasada que viniste, hace un mes aproximadamente, hablamos de esa historia del país y cómo, sí, cuestionabas el mito, por ejemplo, de José Gervasio Artigas, ¿no? Y sí, uno de los mensajes, yo creo que más contundentes, es cómo la historia es una construcción, ¿no? Y es una construcción que, como toda construcción, va a depender del arquitecto, ¿no? Y entonces hay distintas visiones, o interpretaciones o relatos de la historia, ¿no?
Claro, en general se dice que quien vence, escribe la historia. Y yo diría que quien escribe la historia, vence.
Está bueno, está bueno.
Porque en realidad no es esencialmente siempre de esa manera, eso es simplificar, porque la historia va cambiando, no es lo mismo la historia de principios del siglo, de mediados del siglo o de hoy en día, con respecto a Artigas y con respecto a todo.
A todo.
Entonces, de alguna manera, la historia, que es una disciplina que busca esencialmente dos dimensiones, cambio y permanencia. Ajá. ¿No? Uno intenta, de alguna manera, encontrar cuáles son los cambios sociales y cuáles son las permanencias, que también son importantes. Uh-huh. Las estructuras, el pensamiento estructural, en lo que tiene que ver con la economía, con las mentalidades. ¿No?
Y es lo que hoy nos proponemos hacer a nivel de los partidos políticos, ya que estamos en esta recta final. Exacto. De la campaña electoral. Bueno, entender, ¿no?, de dónde vienen los partidos que hoy están pujando por llegar al gobierno, ¿no?
Lo primero y más importante de todo es que, por suerte, tenemos partidos políticos. Por suerte, y muchos. ¿Por qué? Porque el multipartidismo es la base de la democracia. En otros países donde no hay muchos partidos, o por lo menos dos, no hay democracia. No hay dos lecturas. Entonces,
bueno, yo te digo, en Estados Unidos, republicanos y demócratas, ¿me voy a decir que no hay democracia?
No, por eso. Si hay un solo partido, no hay democracia.
Ah, bueno, ahí sí.
Claro.
Como a Cuba, sí.
Claro, por eso. China, si tiene que haber más de un partido para que haya, obviamente, un juego electoral. Este juego no se tome a mal, al contrario, es esa idea de alguna manera de elegir entre caminos. Bueno, ¿cuáles son esos caminos? Son los partidos políticos. Uruguay tiene, por suerte, la dupla de partidos políticos más vieja del mundo.
¿Es así?
Es así. Sí, porque, por ejemplo.
¿Cómo puede ser? Porque vos decís, a ver, países europeos, ¿no?
Sí, pero ya no existen. Por ejemplo, los primeros partidos políticos son los Tories y los Whigs en Inglaterra, que ya no existen.
Ah, no entiendo. No existen como tales,
claro. Claro, y por ejemplo, el Partido Demócrata en Estados Unidos es de 1824. Pero recién aparece la dupla, o sea, el Partido Republicano, por allá por 1860.
¿Y
por
acá,
lo tanto,
acá a qué año nos remontamos entonces?
Bueno, acá nos remontamos básicamente al inicio de la vida independiente del Uruguay, ¿verdad? Al principio, lo que nosotros conocemos como primeras presidencias en esa historia pibeliana que tenemos muy metida en la cabeza, el primer presidente, Fructuoso Rivera, 1830, ¿verdad? Es elegido en octubre y asume el 6 de noviembre de 1830. Y a partir de ahí lo que tenemos es, obviamente, un caudillo, pero no hay partidos políticos todavía, ¿verdad? Es más, la Constitución uruguaya tenía un gran, podríamos decir entre comillas, defecto, que es que no tenía representación proporcional. Por lo tanto, quien ganaba se quedaba con todos los cargos. Y ese va a ser un gran problema a lo largo de toda la historia del siglo XIX uruguayo.
Claro.
¿Por qué? Porque la Constitución va a ser tomada por el partido gobernante como un instrumento de gobierno.
Y sí. ¿Tá? Y los otros no tienen voz ni voto.
Exacto, porque además el presidente elegía a los jefes políticos, lo que hoy son los intendentes, por lo tanto, gobernaba todo el país. Pero entonces, esa primera presidencia de Rivera se da sin partidos. ¿Por qué digo que no podemos achacarle a la Constitución que no tenga representación proporcional? Porque no existían partidos.
Claro.
Yo sigo a Grossespiel, que tenía un estudio precioso sobre la Constitución, donde él decía, el problema no es de la Constitución, el problema es de los uruguayos que no eran republicanos, que no entendían qué era ser republicano.
Claro.
Recordemos que el siglo XIX tiene una figura que es como inmaculada, que es el caudillo. Y el caudillo está divorciado de toda forma democrática.
Claro.
Porque la gente sigue al caudillo, ¿por qué? ¿Porque piensa su proyecto político? No, porque lo admira, porque lo sigue y mata o muere por él.
Y lo defiende sus intereses también, ¿no?
Exacto, entonces, de alguna manera, no podemos achacarle ni a José Yauri ni a ninguno de los constitucionalistas, decir, bueno, no pensaste en que van a haber muchos partidos, porque no habían muchos partidos.
Una constitución hija de su tiempo, de esa realidad.
Totalmente hija de su tiempo, de hecho, de las más liberales de lo que era todo el Cono Sur. Entonces, esa primera presidencia de Rivera comienza a configurar como dos movimientos detrás de caudillos. Uno detrás de Rivera y el otro detrás de Lavalleja. Porque en realidad, digamos, la némesis de Rivera parecería en un primer momento Lavalleja. De hecho, los dos fueron asistentes de Artigas, fueron lugartenientes de Artigas. Don Fructuoso Rivera siempre en un lugar superior, y había como celos ahí en ese sentido. Pero bueno, al principio, la primera presidencia de Rivera debe sufrir 6 levantamientos de La Valleja.
Mira.
Entonces, de alguna forma, en un primer momento, digamos que las divisiones se dan detrás de estos dos caudillos.
¿Y esos levantamientos de La Valleja eran por qué?
Esos levantamientos eran, obviamente, por el poder.
Por el poder.
Digamos que uno puede dividir...
Pero no se respetaba al presidente, entonces.
No, de ninguna manera. Porque, ¿qué pasa? Digamos que, primero, no conocían lo que era ser un presidente, lo que era el Senado, lo que era... No, digamos, era todo nuevo. Claro. Recordemos que los orientales habían vivido, de alguna manera, a grosso modo, los españoles llegan en 1492 a América, ¿tá? Y estamos en 1830. ¿Tá? De 1492 a 1830, ellos habían vivido sin casi levantamientos detrás de una monarquía. Y de golpe le dicen, bueno, ahora ustedes tienen que gobernarse. No les dicen, en realidad, bueno, hay una lucha, etcétera, etcétera. Lo hablamos la vez pasada. Pero entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Rivera fue un mal gobierno. Pero esto no lo digo yo, esto se lo preguntamos a Sanguinetti. Sanguinetti también te va a decir, o a Marta Canessa, que son los dos que más saben sobre Rivera. Sí, fue un gobierno desordenado. Gobernó como un caudillo un país que pedía desesperadamente un presidente. ¿Tá? Gobernó como un caudillo, ¿por qué? Porque era un caudillo.
Entonces, ¿qué quiere decir que gobernó como un caudillo?
Y de repente venía gente precisando plata y él le prestaba plata al erario público. Pero eso, que hoy es un acto de corrupción, sí, en aquel momento era un acto de caudillo.
Claro, claro.
Alguien precisaba tierra, le daba tierra pública, por ejemplo. Ese tipo de cosas, que son muy de caudillo, él las hacía y obviamente fueron generando rispideces y problemas con La Valleja.
Algo que vos decías la vez pasada también, que el error de juzgar hechos del pasado con los lentes del presente.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Digamos que Rivera, a pesar de todo esto, nunca estuvo involucrado en actos de corrupción. Sí, los 5 hermanos, que van a ser el grupo, digamos, de la élite que lo va a acompañar en el gobierno y que van a gobernar más que él. Esos 5 hermanos eran básicamente Lucas Sobes y sus 4 cuñados. Porque Lucas Sobes había casado a sus hermanas con sus amigos. Entonces ahí estaba Nicolás Herrera, ahí estaba Lucas Sobes, obviamente, ahí estaba Echauri. Ahí va a estar Jorge Pacheco también, ¿no? Y de ahí va a salir después la crema y nata de lo que va a ser la próxima generación gobernante. Melchor Pacheco y Obes, Manuel Herrera y Obes, ¿no? O sea, de alguna manera ahí tenemos, va a estar Santiago Vázquez también en ese grupo, a pesar de que no está casado con una de las Obes. Y entonces, ese va a ser el elenco que sí va a cometer actos, muchos actos de corrupción.
Y vos me hablabas de los levantamientos de La Valleja, ¿no?
Sí, La Valleja se levanta básicamente por poder. En realidad lo que supone La Valleja, y uno lo puede leer en sus cartas, es que el gobierno de Rivera era un mal gobierno y por tanto había que sacarlo. Pero también esa lógica es una lógica caudillesca.
Claro.
Porque a vos no te gustó el gobierno, lo vas a sacar. Entonces, tampoco eso está, de alguna manera, relacionado con lo que son las formas democráticas. Pero después aparece Oribe en todo esto. Oribe va a ser ministro de guerra de Rivera. En el libro de Marta Canessa sobre Rivera, el capítulo donde aparece Oribe se llama Nuestro Oribe, entre comillas. ¿Por qué? Es parte de una carta de Rivera. Porque en realidad, la movida de Rivera fue, bueno, yo estoy peleado con La Valleja, bueno, entonces se viene la elección, yo voy a apoyar a Oribe para que salga presidente Oribe y no La Valleja. Pero en realidad todo eso generó un mecanismo mucho más grande de lo que Rivera pretendía. ¿Por qué? Porque Oribe va a ser ministro de guerra, de hecho Oribe va a combatir levantamientos de La Valleja, de esos 6 levantamientos, y finalmente va a ser presidente, elegido por unanimidad, y esto lo hablan la mayoría de los extranjeros que van a escribir sobre esto. Y bueno,
¿Cómo elegido por unanimidad? ¿Unanimidad de quiénes?
Bueno, el presidente no se elegía por voto popular, se elegía en la asamblea general.
Y bueno, sí, todos los integrantes de la asamblea eran del oficialismo, iban por a unanimidad. Votar todo lo mismo, claro.
Exacto, por unanimidad eligen a Oribe, pero en realidad estaban eligiendo un presidente que lo primero que hizo fue poner una investigadora. Lo que hoy llamamos una investigadora, para Oribe, de alguna manera poder investigar las irregularidades de la pasada.
¿Y saltaron las irregularidades de los hermanos de Rivera?
174.
Hijo.
174 irregularidades, de las cuales en general no estaban relacionadas con Rivera, sino con estos 5 hermanos. Mira. Y esto de alguna manera va a ir colocando en un lugar muy importante la figura de Oribe, descendiendo la figura de La Valleja, y obviamente Rivera seguía siendo un hombre importante. Hay que decir una cosa, Rivera antes de dejar el poder, la Constitución del 30 decía que 6 meses antes de terminar el mandato el presidente debía dejar el poder para no influir en la elección del próximo. Él dejó el poder, pero se lo dejó a Carlos Anaya, que era el presidente del Senado, no existía vicepresidente. Y Carlos Anaya, como acto de gobierno, hace cosas interesantísimas. Por ejemplo, le da un cargo de comandante jefe de la campaña, que no existía el cargo, lo inventa, no es constitucional, y además le paga por adelantado un montón de meses de sueldo.
¿A quién? A Rivera.
A Rivera mismo. Entonces Carlos Machado, en La Historia de los Orientales, dice que estaba de alguna manera pagando por adelantado la revolución próxima, digamos. Entonces Rivera se comporta durante la presidencia de Oribe como comandante general de la campaña. Y acá es donde se empiezan a generar grandes conflictos entre ellos dos. ¿Por qué?
¿En qué año estamos ahí?
1834. Claro. Porque la paisanada, y esto lo cuentan varios, inclusive los riveristas, cuando una orden, un decreto, salía de Montevideo, pasaba por Durazno, que era el lugar donde vivía Rivera. Recordemos que los colorados en algún momento se les había ocurrido cambiar la capital a Durazno. Había un proyecto en algún momento, porque era el lugar de residencia de Rivera. Todos los decretos que salían de Montevideo pasaban primero por Rivera. Y entonces, ¿qué pasa?
El eso presidente bajo la presidencia
de Oribe. Oribe tenía que soportar que lo que él planteaba pasaba por el filtro de Rivera.
Lo que pasa es que esto es como Cristina y Alberto Fernández, también te digo, ¿no? Digo, porque en alguna medida, y sí, Oribe llegó a la presidencia por el apoyo de Rivera.
Claro.
Entonces exacto. Era, hermano, vos sos presidente oficialmente hablando, pero de hecho soy yo el que tiene el poder,
¿no? Exacto.
Yo te puse ahí.
Y justamente como caudillo, ¿no? Claro. Esa idea. El caudillismo va a ser un gran problema. Lo hemos, obviamente, generado en tono romántico todo el tiempo, pero fue un gran problema para el desarrollo del Uruguay. Y entonces se da una serie de cosas, que no vamos a contarlas en detenimiento porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo cierto es que, obviamente, comienzan los enconos entre Rivera y Oribe, y finalmente Oribe le saca el cargo de comandante en jefe de la campaña.
¿Y ahí?
Y eso no genera un levantamiento.
¿Se la bancó Rivera?
Se la bancó Rivera. Pero cuando Oribe pone a su hermano, Ignacio Oribe, como comandante en jefe de la campaña... ahí estalla de alguna manera la revolución. Esa revolución, que de alguna manera la recordamos muy, 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 muy grande por el 19 de septiembre de 1836, que fue la batalla de Carpintería, en la cual aparecen las divisas.
Claro.
O sea que ahora le agregamos a grupos de personas detrás de un caudillo, grupos de personas detrás de un caudillo con un color.
¿Cómo surgen los colores?
Los colores, en realidad, digamos, hay como dos bibliotecas, como todo en Uruguay, hay dos bibliotecas. Por un lado... digamos que el 10 de agosto, un tiempo antes, ya en medio de la revolución estalla en julio, Oribe obliga a sus hombres a ponerse una divisa blanca que dijera defensor de las leyes y el orden. Entonces todos tenían una divisa blanca. Para diferenciarse, y acá tenemos las dos escuelas, digamos, por un lado, Rivera le plantea ponerse a sus hombres una cinta azul, celeste. El celeste dicen algunos que es por la patria, por el sol, ¿no? el cielo de la patria, no sé qué. Pero parecería más el color muy relacionado con los unitarios argentinos que usaban el color celeste. Por lo tanto, comienzan a usar un color celeste, pero, y como dice el folclore, con el sol y la lluvia se decoloraba y quedaba blanco. Por lo tanto, en medio de la batalla de Carpintería, y esto lo cuenta Alfredo Lepro, que es un gran hombre de Rivera, colorado también, ¿no? Y en un libro muy viejo, que se sacaron el poncho, y digamos, el forro del poncho era colorado, y se dieron vuelta el poncho y pelearon con el poncho dado vuelta, y ahí nacen los colores.
Un color más claro que se diferenciara del blanco.
Claro, blanco y colorado. Y a partir de ahí, en realidad no nacen los partidos. En realidad lo que nacen son los colores. Claro. La historia política del Uruguay tiene como tres etapas: las divisas, los bandos y los partidos políticos. Pero para tener partidos políticos que tengan una plataforma y que tengan ideas, nosotros tenemos que ir hasta el final de la Guerra Grande, que es la guerra que nace con este levantamiento de Rivera en 1839 hasta 1851. Una guerra muy larga que, si bien destruyó la economía nacional, dividió el país en dos. Había dos países. La defensa, Montevideo, y el Cerrito, que era el resto del Uruguay, gobernado por blancos, y la defensa gobernada por colorados, con diplomáticos, con intendentes, o sea, con jefes políticos, con, ¿no? Una locura. Uruguay eran dos países, y uno de los países era una ciudad, que no era...
Pero vos decís que Oribe, que era el presidente, ¿no? No estaba en Montevideo, ¿no? Que uno lo puede asociar como la capital.
No, lo que pasa es que, en realidad, en 1838, Rivera... A ver, la batalla de Carpintería ganan los blancos, gana Ignacio Oribe. Lo que hace Rivera es replegarse hacia Brasil. En Brasil arregla con los farrapos riograndenses, que eran amigos suyos, invaden nuevamente el Uruguay, sitian Montevideo y obligan a Oribe a renunciar. Oribe se va a Buenos Aires, ¿tá? En Buenos Aires conoce al presidente Juan Manuel de Rosas, al gobernador Juan Manuel de Rosas.
Ahí empiezan los vínculos.
Y ahí empiezan los vínculos federales con los blancos, unitarios con los colorados. Y ahí es donde, digamos, Oribe se pone al mando de un ejército federal, pelea en toda la Argentina, ¿tá?, para Rosas, uh-huh, y después invade en 1843 Uruguay, y ahí empieza el sitio grande, la segunda etapa de la Guerra Grande.
Ta, ahora, cuando vos hablás de federales y unitarios, claramente ahí sí hay una ideología, ¿no?
Totalmente.
Más vinculada a partidos políticos, una manera de ver la realidad, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace carne dentro de el Partido Nacional y el Partido Colorado, respectivamente?
Bueno, primeramente, lo que es muy importante es que los federales, Juan Manuel de Rosas tiene un papel fundamental en la historia del Uruguay. Nosotros lo negamos, no tiene una calle, nada, no importa. Pero yo no estoy diciendo que sea bueno, porque del otro lado obviamente la gente va a decir, era un asesino, tenía la mazorca, que era una policía secreta y mataba, y qué sé yo.
Que es verdad eso.
Que es verdad, digo, pero estoy hablando que es importante.
Claro.
¿Tá? Para la historia, claro, del Uruguay, ¿por qué? Porque el Partido Blanco va a tomar una serie de ideas del Partido Federal, y esas ideas van a ir configurando lo que es lo que va a ser el Partido Blanco. Ideas que subyacen hasta hoy en día, permanencias.
¿Cuáles son esas ideas?
Por ejemplo, el partido Blanco surge de la masa rural. Es un partido rural. Fíjate vos que es el partido que más intendencias tiene y que más cercanía en el interior tiene,
sí,
con la gente.
Se habla del campo y de los votos del Partido Nacional. Sí.
Es un partido básicamente americanista. O sea, digamos, si hay una diferencia entre unitarios y federales, es que los federales son americanistas y los unitarios son, podríamos decir, cosmopolitas. ¿Tá? Ven con mucho cariño lo que son Inglaterra y Francia como un modelo de desarrollo, ¿se entiende? Mm. Mientras que los federales se cierran y dicen, no, somos americanistas, mm-hmm, no queremos que vengan las intervenciones extranjeras, mm-hmm, lo que de forma anacrónica podríamos llamar antiimperialista.
Está bien.
Y ese discurso fue blanco durante mucho tiempo. El antiimperialismo, fue una bandera que levantaron los blancos históricamente.
Bueno, Herrera.
Herrera, exacto. Luis Alberto de Herrera, un hombre que estuvo en contra de las bases norteamericanas en Uruguay, por ejemplo, era un antiimperialista. Y te digo más, era mucho más antiimperialista que los partidos de izquierda, pero muchísimo más. De hecho, claro, cuando los peronistas, en pleno auge del peronismo, comenzaron a delinear lo que son las bases ideológicas del peronismo, que son americanistas, ¿tá? Recordemos que la izquierda, antes de la dictadura, era, antes del Frente Amplio en realidad, no era americanista, era internacionalista, porque la revolución era en todo el mundo,
claro, ¿tá?
Entonces, cuando comenzaron a configurar las bases ideológicas del peronismo, y tenemos dos personajes, más allá de William Cook, hay dos personajes que son Arturo Jaureche y por otro lado Abelardo Ramos. Cuando esos dos personajes venían a Uruguay, iban a lo de Luis Alberto de Herrera, no a lo de Emilio Frugani. ¿Por qué? Porque de alguna manera el antiimperialismo o esa idea de que las intervenciones extranjeras estén lejos era blanca. Entonces, de alguna manera tenemos lo rural, muy fuerte. Por otro lado, el antiimperialismo, el americanismo, esa idea de los americanos todos juntos, no necesitamos del resto, etcétera, etcétera, etcétera. Después, de alguna manera, lo que va a ser el rosismo, el federalismo, y que también va a permear a lo que va a ser el Partido Blanco, es esa idea del caudillismo. Estar detrás de un caudillo va a ser una de las cosas importantes, ¿no? Y el caudillo va a ser Oribe, o Rosas, en el caso argentino. Y eso le va a tirar como lazos a lo que va a ser el Partido Blanco, tener caudillos, bueno, Aparicio, Timoteo Aparicio, Basilio Muñoz, Justino Muniz.
O sea, vos decís el Partido Blanco y a muchos blancos les molesta que digan Partido Blanco y dicen Partido Nacional.
Sí, bueno, está, pero eso es una diferenciación que se dio posterior.
¿Tá? Por eso decís Partido Blanco.
Sí, claro, porque es blanco-blanco. Después tenemos el Partido Nacional, que en realidad lo empieza a configurar el abuelo de Luis Alberto Herrera, y lo termina de hacer carne Luis Alberto Herrera.
Está. Lo vamos a ver después. Sí. Pero bueno, hablemos entonces, porque me hablabas de ese perfil americanista, antiimperialista, exacto, de los blancos. ¿Y los colorados?
Con
los unitarios argentinos.
Cercanos a los unitarios, a Juan de la Valle. Básicamente, durante la guerra del sitio grande de 1843 a 1851, Montevideo, que era solo la ciudad vieja, tenía 20.000 personas, de las cuales 10.000 eran extranjeros. Porque había franceses que apoyaban,
claro,
ingleses que apoyaban, italianos de Garibaldi que apoyaban, vascos que apoyaban. Entonces,
de ahí el perfil cosmopolita del que hablabas.
Era el perfil cosmopolita porque los unitarios verdaderamente creían que el modelo de desarrollo estaba en Inglaterra y Francia, y no lo miraban con desconfianza, querían copiarlo. Porque lo bueno acá es no hay buenos ni malos, acá hay ideas, es concepciones. Entonces,
bueno, me estoy adelantando, pero no en vano, Valle trajo muchas cosas de Europa, si se quiere, ¿no?
Bueno, porque esa idea, fíjate vos, partido, estamos obviamente grosereando algunas ideas grandes, ¿no? Pero el Partido Colorado, citadino,
claro,
la ciudad, claro, más allá de que obviamente en muchos departamentos del interior había caudillos colorados, no sé, pienso en Máximo Pérez en Mercedes, pero más allá de eso, es un partido esencialmente citadino, y sus grandes figuras son citadinas, son de la ciudad. De hecho, el vallismo, que es muy citadino, tuvo que apelar a mediados del siglo X, del siglo XX, a Tomás Berreta, por ejemplo, que era un vallista pero del interior, para poder ganar, claro, porque se le veía complicada la cosa. Pero entonces, de alguna manera es citadino. Es liberal. Son liberales. ¿Tá? Son liberales en lo que no... A ver, todavía no podemos hablar de esa diferenciación estricta entre liberalismo político y económico. En aquel momento todavía el liberalismo era una masa. Todavía era una gran masa. El liberalismo intelectual, que es la libertad de prensa, etcétera, el liberalismo económico y el liberalismo político eran una masa todavía en la cabeza, ¿no? Eran liberales, pero también eran lo que hoy llamamos liberales económicos. Abrir las fronteras, no aranceles, que lleguen los productos de afuera, ¿no?
Entonces, y en oposición, los blancos, entonces, ¿qué eran? ¿Más proteccionistas?
Exacto, sí. Repito, tanto liberal económico como proteccionista son anacrónicos, términos anacrónicos en aquella época. Pero podríamos decir que eran más cercanos al monopolio típico español.
¿Y es muy fuerte decir colorados derecha, blancos izquierda?
No, digamos, las concepciones de izquierda y derecha nacen en la Revolución Francesa, ¿tá? Por donde se sentaban, de alguna manera, los representantes de la Revolución. Pero todavía en esa época no habían tomado el cariz que tienen hoy en día. Entonces es muy difícil, porque mirá que a veces vos encontrás en documentos que se tiran con dardos, sos de izquierda o sos de derecha. Pero hay que ver qué quería decir izquierda y derecha en aquel momento.
¿Qué quería decir en aquel momento?
Claro, en aquel momento en realidad no quería decir nada. En 1840, 1850...
¿Pero quiénes eran la Revolución Francesa?
En la Revolución Francesa comienzan siendo... Los que se sentaban a la derecha eran los que querían una monarquía constitucional. Y a la izquierda una república. Y eso va mutando y va cambiando. Y después, cuando matan a todos los monárquicos, quedan en la derecha los republicanos y en la izquierda quedan los jacobinos, que son mucho más, que querían sufragio universal, inclusive entrega de tierras, expropiaciones, etcétera, etcétera. Y ahí es donde va tomando el cariz, pero tenemos, claro, que esperar a que aparezca el marxismo y los socialismos utópicos, el anarquismo, etcétera, para que tome el cariz que tiene hoy en día lo que es el lo que llamamos izquierda, ¿no?
Hay muchos mensajes que están llegando. Dice, yo soy blanco. Bueno, Miguel tiene razón, dice. Está diciendo que, bueno, Miguel se llama él, el que manda mensaje, ¿no? Por lo de blanco y Partido Nacional, creo que venimos hablando de eso. Pero más que interesante, ¿no? Este origen de las divisas, bueno, los bandos, quedó un poco en el aire lo de bandos, ¿no?
Bueno.
Que es, contame eso y vamos a la tanda.
Durante la Guerra Grande, durante la Guerra Grande, quien gobernó la defensa era Joaquín Suárez. ¿Tá? Por eso Joaquín Suárez tiene una plaza acá cerquita y además ese monumento que está acá cerca en la Plaza Suárez estaba en la Plaza Independencia. Pues Suárez 8 años gobernó. Entonces, de alguna forma, se van gestando bandos. ¿Por qué? Porque tienen determinadas ideas en común, pero todavía no tienen una plataforma ni un plan político, sino que es desordenado. Recomiendo altamente, para entender todo esto, que se lea un libro que se llama El caudillismo y la revolución americana, que es de los clásicos uruguayos, número 110, de esos libritos verdes, que son los clásicos uruguayos, en el cual es una, digamos, una contienda intelectual entre diarios del Cerrito y la Defensa. Por un lado, Manuel Herrera Lloves, por el lado de la Defensa, y Bernardo Prudencio Berro, para mí el hombre más inteligente del siglo XIX, por el lado de los blancos. Y en esa contienda vos entendés todo, porque claro, uno, básicamente, Pibel Devoto lo que hizo fue unirlos todos, pero vos lees uno y es, ponele, un domingo. Y al otro domingo le contestaba. Y al otro, entonces, vos unís todo eso y encontrás básicamente las bases de los partidos políticos fundacionales, que son blanco y colorado.
¿Y los bandos, bueno, referían a eso?
A eso. O sea, todavía no tienen una plataforma, todavía no, porque para ser partidos políticos hay que tener una plataforma y hay que tener, de alguna manera, una contención ideológica. Así, bueno, yo pienso esto. Más o menos, pueden ser 3-4 ideas, porque a veces tenemos partidos políticos que tienen 3-4 ideas, pero que esas ideas de alguna manera unen, ¿tá? Y los bandos en realidad todavía son desordenados, ¿tá? Es más, en el caso de la defensa de Montevideo, uno podría decir, bueno, Rivera fue el gran caudillo, y no, Rivera termina en el ostracismo, Rivera termina expulsado de la defensa por Joaquín Suárez. ¿Por qué? Porque de alguna manera Rivera había puesto en funcionamiento un mecanismo que lo sobrepasó. Justamente ahí es cuando empieza a convertirse en bando y finalmente en partido, cuando las personas quedan por fuera. El personalismo.
Vamos a hacer un corte. Ahí uno dice, ¿es razonable entonces que Mujica haya sido blanco antes del Frente Amplio, antes del Frente Amplista? ¿Saben? Por esto que decíamos, izquierda, derecha.
Y era herrerista, además.
Bueno, ya vamos a llegar a eso. O no sé, capaz que para la próxima. Pero seguimos avanzando en este origen de los partidos políticos con Leonardo Borges, tratando de poner
las cosas en su sitio.
Seguimos hablando con el profesor Leonardo Borges, haciendo historia, ¿no? Y claro, para entender este presente. De hecho, hay preguntas que quedan tiradas y que ya las iré iremos respondiendo, pero este dice, ¿cuándo mutó el herrerismo hasta ser hoy la derecha del Partido Nacional? Otro dice, ¿en qué momento el Partido Colorado se volvió paternalista? ¿No? Pero sigamos avanzando, porque nos hemos quedado en la Guerra Grande.
Sí, la Guerra Grande genera básicamente que Uruguay quede de rodillas. Uruguay queda definitivamente de rodillas. Si bien es victoria de los colorados, es una victoria pírrica, porque finalmente Uruguay, para tirar un solo dato, tenía 24 industrias saladeriles y quedan solo dos. Después termina...
Que fue una guerra grande precisamente por la extensión.
Por la extensión, ¿no?, de tiempo, y obviamente, si vos tenés muchos ejércitos en el campo, ¿qué es lo que hacen? Comen vacas, y las vacas son de alguien, ¿no? Entonces, la producción merma. Después de la Guerra Grande se firman 5 tratados, que son los tratados del 51, los famosos tratados del 51 firmados por Andrés Lamas, y que con los brasileros, y que de alguna manera son destruidos sistemáticamente por todos los historiadores, aunque no fueron tan malos todos los tratados, pero claramente había tratados que dejaban un poco en offside a la economía uruguaya, como por ejemplo que los brasileros podían traer a engordar el ganado al Uruguay, y después llevarse el ganado a hacer tasajo y vendernos a nosotros el tasajo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el Uruguay queda en una situación terrible. ¿Y a quién se culpa? Se culpa a los partidos en general. Uh-huh. Andrés Lamas, el mismo de los tratados del 51, escribe un manifiesto que fue muy importante, que se llamó el Manifiesto de la Fusión, el Manifiesto de 1855, en el cual él plantea que los partidos políticos son los culpables. Dejo públicamente mi divisa colorada, que fue mía, y no tomo la divisa blanca, que nunca fue mía. O sea, la idea es demonizar a los partidos, pero claro, obviamente que... Si bien comienza lo que se llama la política de fusión, que es tratar de gobernar sin partidos, que es algo loable desde el punto de vista de la gobernabilidad, ¿cómo le explicás a la población que peleó 12 años una guerra, que ya no existen los colores, que ya no existen los partidos?
Que tiene que olvidarse de las muertes.
Generó el efecto contrario. O sea, obviamente que durante la política de fusión fueron creciendo los ánimos partidarios, y particularmente con un partido que se creó, porque claro, siempre cuando hay un hueco en la ley se mete alguien, y era, bueno, no hay partido colorado, no hay partido blanco, están prohibidos, bueno, yo invento el Partido Conservador. El Partido Conservador, que es inventado por Melchor Pacheco Llobes y César Díaz, sobre todo el general ya César Díaz, que es un partido que, ellos te dicen, no somos colorados, pero eran conservadores de la defensa, conservadores de los principios. Y bueno, ahí empieza de alguna manera una historia en Uruguay que es bastante terrible, que tiene algunos episodios que son muy, muy, muy complicados, que son, por ejemplo, la hecatombe de Quinteros, que es algo de lo que no se habla, que fue la matanza en 1858 de 150 personas, entre ellos César Díaz, por parte de la fusión, digamos. Si bien el presidente era Gabriel Pereira, colorado, y el general que los mató era Anacleto Medina, colorado, fue visto, la hecatombe de Quinteros, esa matanza, fue vista como una matanza de blancos a colorados. ¿Está? Punto. Porque además, Gabriel Pereira era visto como un hombre débil porque tenía muchos blancos en su gobierno. Porque era de fusión.
Claro.
Pero en realidad la hecatombe de Quinteros como que marca el final de lo que va a ser la fusión.
¿A quiénes mataron en la hecatombe de Quinteros y por qué se dio?
Bueno, el Partido Conservador se levantó en armas contra el gobierno, hay que decirlo, ¿no? Se levantó en armas contra el gobierno, César Díaz a la cabeza. Y ese levantamiento no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque no lo apoyaron dos de los más grandes caudillos que había en aquel momento, que eran Venancio Flores, que en aquel momento mostraba una idea de querer apoyar la fusión. Y por otro lado, Brígido Silveira, que era el caudillo de Minas. Entonces no apoyan esa rebelión y terminan todos capturados. Acá se da algo que es típicamente de la historia uruguaya, que es, no los iban a matar, les iban a dar, como le daban a todo el mundo, un pasaporte para ir a Brasil, andate. Pero el presidente Gabriel Pereira, podríamos decir, con dos ministros detrás de él que lo estaban apuntalando, que habían sido dos ministros que habían perdido personas en la revolución. Por lo tanto, había un sentimiento ahí de venganza, claro, o de revancha, que eran Antonio de las Carreras y Juan José de Herrera. Y entonces, finalmente los matan, los quintan, que era lo que se hacía en aquella época. De cada 5 matas a uno. Una especie de lotería del terror ahí. Bueno. Y matan a los 3 jefes, que eran Francisco Tajes, que son dos calles cerca de acá, Francisco Tajes, César Díaz, y el tercero, no me acuerdo el nombre, pero lo interesante de todo esto es que uno de ellos era uno de los ex jefes de los 33 orientales, viejito, uno de los que había desembarcado en la Playa de la Graciada, lo matan. Es como terrible, ¿no? Porque Manuel Freire, perdón, es uno de los 33. Es como terrible, por más hay una crónica que cuenta cómo los mataron y bueno, uno murió llorando. Una cosa media terrible o bastante terrible, pero que obviamente enciende los odios. Muchos historiadores plantean que la hecatombe de Quinteros, que fue en 1858, desembocó en la venganza de Paysandú, que va a ser en 1864, que es la venganza, cuando matan a Leandro Gómez y sus hombres, y los Quintan también. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la política de fusión no funcionó, y se empezó a gestar lo que se llamó una política de pactos, que es básicamente, por un lado, Flores, Colorado, y por otro lado, Oribe, que seguía todavía siendo el hombre más importante del Partido Blanco, que terminan pactando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, démosle gobernabilidad al presidente, y el presidente era Gabriel Antonio Pereira. Pero el pacto supone o presupone la existencia de los partidos. La fusión es la fusión, ya no hay más.
Sí, si hay pacto, hay dos partes.
Exacto, por lo tanto, de alguna manera, los intentos de fusión terminaron naufragando, y de alguna manera todo culmina con lo que es la dictadura de Venancio Flores, ¿tá? Ahí ya con los partidos súper vivos, más vivos que nunca. Recordemos que la fusión, o los intentos de fusión, fueron la presidencia de Giró, que duró un año, porque también está esto, ¿no? Uruguay, de 1830 a 1904, en esos 74 años, sufrió 71 levantamientos, casi uno por año. Entonces los presidentes a veces duraban un año. Giró duró un año, Venancio Flores gobernó un tiempo muy corto. Después vino Gabriel Antonio Pereira, que gobernó todo el periodo. Fíjate que Gabriel Antonio Pereira fue, digamos, el primer presidente desde Rivera y Oribe que le entregaba el mando al siguiente, que era Berro. La primera vez, después de Rivera y Oribe. Entonces, finalmente, el gobierno de Berro, que fue un gobierno nacionalista. Berro es un personaje muy importante de la historia que se ha sido olvidado. Porque por eso yo digo que la historia oficial es una historia colorada esencialmente, entonces deja de lado los personajes colorados, los personajes blancos. En el proceso histórico del Uruguay de Sunfelde, la presidencia de Berro es un párrafo. Y Berro fue el que, por ejemplo, comenzó el proceso de secularización en el Uruguay, separando iglesia de Estado.
Mira, por eso se le atribuyen a Valle, ¿no? Como tantas cosas.
Ese fue el final. Claro, el final.
Un proceso que se inició con Berro.
Claro.
¿En qué año estamos hablando?
1861. Digamos que el cabezazo final, el gol, lo metió Valle. Claro. Pero todo comienza con un proceso que es un proceso que mucha gente conoce. En realidad lo que sucedió es que murió un masón, mirá vos, un masón, que era protestante además, en San José, Enrique Jacobsen. Y no lo querían enterrar en Camposanto. En aquel momento, básicamente, los cementerios eran la iglesia.
Claro.
Y no lo quisieron enterrar. Por lo tanto, la familia, con determinado nivel económico, y sus hermanos, lo trajeron a Montevideo y dijeron, bueno, queremos enterrarlo. Y ahí comenzó un conflicto, ¿tá? Entre el poder civil y el poder eclesiástico. Todo terminó, y Jacinto Vera, que era el poder eclesiástico, estaba a favor de que no lo enterraran. Y todo termina con Berro, que seculariza y municipaliza las necrópolis.
Mira.
Y ahí empezó. Lo primero que le quitan a la iglesia son los cementerios.
Está, hablamos de Valle y Ordóñez. Y bueno, avancemos a esos dos grandes referentes, ¿no? Que uno puede hablar ya, obviamente, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Vos tenés Valle y Ordóñez, el Partido Colorado, Aparicio Saravia en el Partido Nacional. ¿Cómo llegamos allí? Y bueno, ¿qué rol cumplen?
Bueno, de alguna manera el Partido Colorado toma la Constitución como su instrumento de gobierno. Por lo tanto, todos los levantamientos blancos van a ser en contra de los colorados por eso, por la Constitución, porque era restrictiva, porque no le daban representación, etcétera, etcétera. Entonces, la primera revolución importante es la de Timoteo Aparicio. Timoteo Aparicio se alza en armas de 1870 al 72. Victorioso. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque logra el 6 de abril de 1872 un arreglo, un pacto que se llama la Paz de Abril, que es la primera vez en toda la historia que coparticipan los partidos. Pero esa coparticipación va a ser verbal, porque la Constitución seguía incambiada. Ajá. Por eso digo...
¿Y a qué llega? ¿A qué arreglo llega?
Dividen, le dan 6 jefaturas políticas a los blancos. Ajá. Bueno, toma 6 jefaturas políticas.
Claro. Algo que la Constitución no avalaba.
No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero a partir de ahí, los blancos elegían 6 jefes departamentales. Después tenemos a Aparicio Saravia en 1897 con su primera revolución. Si bien en el 96 hay un intento de levantamiento. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Y esto es interesante porque ni Timoteo Aparicio ni Aparicio Saravia buscan el poder. Son otro tipo de caudillo.
Cuando decís por lo mismo, ¿a qué te referís? De Aparicio Saravia, no buscan ¿qué el móvil
poder
tiene?
Y el móvil es lo mismo. Es la coparticipación. Es el cambio de la Constitución.
Bueno, pero eso no es el poder, entonces. ¿La coparticipación?
Sí, no, pero en otra época, digamos, los caudillos... Hay como tres tipos de caudillos en la historia del Uruguay. Y esto lo dice Reyes Abadí, que me parece que está muy bien. Al principio, los caudillos de la independencia, los caudillos del Uruguay y los caudillos republicanos. Los caudillos del Uruguay vendrían a ser los que buscan el poder. Ajá. Ahí está, ¿no? El Goyo Geta, Máximo Pérez, bueno, está. Pero estos caudillos republicanos, en realidad, lo que buscan es cambiar la Constitución. Uh-huh. Que vos me decís, es buscar poder. Uh-huh. Pero podrían tomar el poder, ¿se entiende?
Claro.
Por ejemplo,
claro.
Timoteo Aparicio estuvo a 20 kilómetros de Montevideo. Uh-huh. Y no atacó Montevideo. Uh-huh. Vos me decís, bueno, está perdida. No sé, pero digo, no hay una idea de, bueno, tomo el gobierno y lo agarro para mí. Uh-huh. Sino cambio la Constitución.
Hay una lógica más institucional que bélica, si se quiere.
Claro, ¿no? Por eso se le llama los caudillos de tiempos republicanos. Uh-huh. Entonces, finalmente, digamos, Aparicio Saravia es como el gran caudillo que logra aglutinar a la masa rural. Aparicio Saravia hablaba de carne gorda y aire libre, ¿no? Ese era su eslogan. Hay un libro de Barrán y Nahum, que es uno de los capítulos de la historia rural del Uruguay moderno, que es la historia social de las revoluciones. Uh-huh. ¿No? ¿Qué relación hay? Porque una cosa es aire libre y otra es carne gorda. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que buscaban estos hombres y mujeres que estaban detrás de Aparicio? ¿Buscaban la libertad? ¿Buscaban una constitución nueva? ¿O buscaban tierras? ¿O buscaban animales? ¿O buscaban de alguna manera vivir mejor? Uh-huh. Ahí también hay una cosa muy interesante, una historia social de las revoluciones. Recordemos que en el medio de todo esto no hablamos de la modernización, del alambramiento, de alguna manera la concentración de tierras en manos de pocos. Entonces también eso genera una reacción que amortiza Aparicio Saravia en gente. Decir, bueno, rompan el alambrado si quieren, porque nosotros vamos por carne gorda y aire libre, ¿no? Uh-huh. Pero
eso, a ver, porque también se hablaba de la civilización versus la barbarie, ¿no? Y terminó ganando la civilización, ¿no? Sí. ¿Pero que Aparicio Saravia era la barbarie?
No, Aparicio Saravia era un caudillo típicamente rural. Por eso se habla siempre de que Valle y Ordóñez es como el primer caudillo civil, digamos, y Aparicio el último caudillo rural.
¿Qué proponía? O sea, ¿cuál era la idea política de Aparicio Saravia?
Y Aparicio Saravia pretendía cambiar la Constitución.
Sí, para...
Y para coparticipar los partidos. Uh-huh. Para, de alguna manera, generar un juego político electoral limpio.
¿Y eso, ¿verdad?, se terminó dando?
Sí, se termina dando cuando los colorados quieren. Cuando Valle y Ordóñez quiere. Uh-huh. Fíjate que la revolución del 4, porque primero es el 97, y después viene la revolución de 1904, termina el primero de septiembre de 1904, uh-huh, cuando lo hieren a Aparicio, después muere nueve, uh-huh, días después, pero ahí termina la revolución. Uh-huh. Y recién cambia la Constitución en 1919. Uh-huh. O sea, hay como un tiempo... Porque Valle y Aparicio nunca se juntaron, es una cosa de locos, nunca se juntaron, pero pensaban cosas similares. Pero estaban de alguna manera detrás de partidos diferentes. Uh-huh. Y eso los enfrentó. Pero pensaban cosas muy similares.
A tal punto que Valle termina, en alguna medida, recogiendo esa aspiración de Aparicio, decís vos.
Por supuesto. Uh-huh. Después vos tenés la Constitución del 19, una Constitución, más allá de ser laica también, donde hay características del juego electoral limpio. Además de la representación proporcional, ¿no?
¿Y cómo podía concebirse un país, ¿no?, de principios del siglo XX, ¿no?, fines del siglo XIX, con esa mentalidad de unanimidad, de no coparticipación?
Lo que pasa es que el Partido Colorado se acostumbró al poder, pero el Partido Colorado no es una cosa sola. Los partidos uruguayos esencialmente son cachol, ¿no?, son agárralo todo, y tienen dentro... estructuras ideológicas disímiles. Por eso el Frente Amplio no es nada nuevo. El Partido Colorado lo tenía. Fíjate vos que a fines del siglo XIX el Partido Colorado tenía dos grandes sectores. Por un lado, los colorados populares, vallistas, el vallismo, digamos, todavía los reformistas se llamaban en aquel momento, que, bueno, después de alguna manera generaron todos los cambios, el obrerismo, los monopolios del Estado, etcétera, etcétera. Mm. Y en el mismo partido, por otro lado, estaban los colectivistas de Julio Herrera Yoes. Que, por ejemplo, Julio Herrera Yoes creía, sin cortapisas, de que solamente un pequeño grupo de la población debía gobernar sobre el resto. Era muy volteriano en eso. No, Voltaire decía que cuando el populacho se pone a pensar está todo perdido. En ese sentido, él pensaba lo mismo. Lo que pensaba Julio Herrera Yoes, a través de lo que se llamaba la influencia directriz, uh-huh, era que él podía poner al presidente que viniera, al próximo, uh-huh, él lo ponía, pero al mismo tiempo la política selectiva.
A dedo.
Solo un pequeño grupo, que son la colectividad, fíjate, hasta el nombre es un nombre bastante particular, esa colectividad o el colectivismo debía gobernar para todos, pero solo ellos. Y esos dos grupos estaban dentro del Partido Colorado. Uh-huh. Lo mismo pasa en el Partido Blanco. Yo creo que eso es sano. Yo creo que eso es sano dentro, uh-huh, de lo que es
la diversidad.
La diversidad ideológica me parece que está bien. Dentro del Partido Blanco también vos tenías, por un lado, a los herreristas en el siglo XX. Luis Alberto Herrera a la cabeza, con Carlos Roxlo y toda esa barra.
Sí, claro.
Después estaban los nacionalistas independientes, que eran los del diario El País. Mm. El diario El País era un diario de los nacionalistas independientes. Después tomó otros caminos con la dictadura, pero en realidad era un diario de lo que podíamos decir lo que, más tirado hacia la izquierda, entre comillas, en aquella época, ¿no? Donde estaba los Beltrán, los Aguirre, ¿tá? Y después estaba Lorenzo Carnelli, que era un radical, eran los blancos radicales, ¿tá? Y de hecho...
¿Blanco radical para qué lado?
Para la izquierda.
Obvio.
Y de hecho, digamos, eso generó tantos conflictos, que cuento una nada más, porque no hay tiempo. En 1927, en las elecciones, Luis Alberto Herrera se peleó con Carnelli. Entonces esa pelea hizo que Lorenzo Carnelli se fuera del partido y generara su propio lema y se tirara solo. En esa elección, los blancos perdieron por 1.524 votos. Bueno, y Carnelli tuvo 3.000 votos. Eso quiere decir que por primera vez hubieran ganado los blancos si no se hubieran peleado y se hubieran dividido. Sí, exactamente, en 1927. Pero bueno, Valle y Aparicio van a ser las grandes figuras a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque además, viste que son estereotípicos de lo que hablamos anteriormente. Uno del campo, de la ciudad, ¿no? Esa idea, de alguna manera, más allá de que el vallismo va a agregarle al partido, y acá de alguna manera cambia, lo que es esa concepción del Estado como escudo de los pobres, esa idea de no tanto el liberalismo económico, sino el liberalismo político, por supuesto, pero...
Benefactor.
El Estado benefactor, por lo tanto el Estado dirigista. Entonces ahí hay un cambio, ¿verdad?, del punto de vista ideológico. Y una cosa que quiero dejar bien clara, Valle y Ordóñez, porque se dicen muchas cosas de Valle y Ordóñez, que era socialista, anarquista. Valle y Ordóñez era esencialmente un demócrata, un liberal. Valle y Ordóñez creía que el voto era más eficaz que la violencia, y no creía en la lucha de clases. Entonces, de alguna manera ahí te das cuenta de lo que significaba el vallismo y cómo sí el vallismo podía estar dentro en aquel momento del Partido Colorado y a dominarlo, porque en realidad lo dominó durante muchísimos años. Y en el caso de Aparicio, obviamente, cuando Aparicio muere en 1904, después de no haber podido generar una estructura ideológica, quien toma la posta es Herrera. En 1904, a ver, Luis Alberto Herrera es un personaje para mí seductor al máximo. Luis Alberto Herrera peleó, porque además era un historiador brillante. Peleó en 1897 la revolución de 1897 con Diego Lamas. En realidad iba con los 22 de Lamas, pero después se unió con Aparicio. En 1904 también pelea. Después que termina la revolución, después que termina de alguna manera y se finaliza con el intento de tomar el poder por la fuerza, él escribe un libro que se llama La Tierra Charrúa. En ese libro es un divorcio. Ahí el Partido Blanco empieza a ser más nacional. Él sienta las bases de esa idea de hay que dejar ese pasado revolucionario, hay que dejar ese pasado rural y hay que meternos de alguna manera en el juego político. Hay que formar cuadros políticos civiles, hay que meterse en el Senado y en el Parlamento a hacer leyes. Es como que él corta con ese pasado revolucionario blanco y de alguna manera comienza a tener... La verdad, una labor importante desde el punto de vista parlamentario, muy importante.
Ahí sí se puede hablar de esa evolución republicana del país, con Valle y Ordóñez por un lado y con Luis Alberto Herrera por el otro.
Luis Alberto Herrera, Carlos Roxlo, Lucich, Martín C. Martínez por otro lado. O sea, la generación del 900 no es chiste, pero no es solo literaria. La generación del 900 es una generación política también.
Un salto.
José Enrique Rodó.
Claro.
¿No? Claro. Zorrilla de San Martín, que era de la Unión Cívica. O sea, de alguna manera... Otro capítulo serían los partidos chicos y por qué el Uruguay nunca pudo tener partidos por fuera del Partido Blanco Colorado hasta el 71. Esa es otra historia.
Sí, se nos fue el tiempo, pero de hecho te voy a convocar nuevamente, ¿no? y vamos a seguir avanzando en el tiempo, ¿no? A partir entonces de esos comienzos del siglo XX y por supuesto, ¿no? No se enojen los Frente Amplistas, ¿no? Porque están haciendo preguntas, pero sí, vamos a terminar sí. También en este presente y cómo llega a conformarse esa coalición de izquierda, ¿no? Que empezó siendo minoritaria, bueno, y terminó en el poder como lo estamos viendo.
Sí, ¿no? Recordemos que digamos, lo que es el Frente Amplio es la suma de muchas fuerzas que ya venían teniendo juego electoral mucho tiempo atrás. Partido Comunista, Partido Socialista, claro. PDC, y bueno, y todas las figuras que vienen de los partidos fundacionales, como Álvaro Bayo, Salmán Michelini.
Yo me reí el otro día porque creo que era Daniel Martínez, ¿no? El que hablaba en un acto, ¿no? del odio, ¿no? Que encarna la oposición, donde lo único que los une es sacar al Frente Amplio, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué fue el Frente Amplio, ¿no? Si no fue la unión de partidos para llegar al poder también, ¿no? Versus, ¿no? los partidos tradicionales.
El juego político es así. El juego político funciona de esta manera. Yo no estoy de acuerdo con lo que vos pensás y me uno, los enemigos de mis enemigos son mis amigos.
No. Donde además hay coincidencias, ¿no?
Obviamente. Si hay coincidencias, sí, claro.
Te agradezco mucho estos minutos, esta clase de historia que nos diste, y más en estos momentos, que me parece tan importante, ¿no? Para entender un poco más el presente. Y te invito ya para dentro de unas semanas encontrarnos nuevamente y seguir avanzando la historia, ¿okay?
Seguimos, dale.
Leonardo Borges, vamos a la última tanda y terminamos de poner
las cosas en su sitio.